Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast IFP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, un programa con el que completamos ya el episodio número 11. Y antes de entrar en materia con los diferentes contenidos que hemos preparado para el programa de hoy, queríamos daros las gracias, y unas gracias de todo corazón, porque en los últimos días hemos recibido la fantástica noticia de que hemos superado las 10.000 escuchas si sumamos las diferentes plataformas en las que lo publicamos. Algo completamente impensable cuando en el mes de febrero comenzamos a dar esas primeras pinceladas, ese esbozo inicial de lo que sería este proyecto y que posteriormente vería la luz en el mes de mayo. Noticias como esta pues son los que nos dan la fuerza y la motivación necesarias para continuar adelante y seguir divulgando pues todos estos temas relacionados con las finanzas personales, la educación financiera, las inversiones o la mentalidad empresarial. Lo dicho, mil gracias y continuaremos en la misma línea y esperamos también que vosotros nos sigáis apoyando como habéis hecho desde el principio. Entrando ya en materia con los diferentes contenidos que os hemos preparado para el programa de hoy, pues os podemos decir que vamos a charlar en breves instantes con Dmitry Uralov y lo vamos a hacer sobre un concepto que aparece últimamente mucho en los medios, que es el concepto de preahorro. Vamos a tratar de que nos explique Dmitry qué es eso de preahorro y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestra economía personal. También vamos a estar con la coach financiera Jennifer Suárez, que repite visita a nuestro podcast, y hoy nos va a traer unos consejos para ahorrar en familia en estos tiempos navideños a los que nos acercamos, un periodo navideño en el que el consumismo se dispara y en el que muchas veces llega a ser incluso desmesurado. Y por último vamos a hablar con John Salazar y lo vamos a hacer sobre LinkedIn y nos va a traer unos consejos para implementar nuestro perfil en esta red social que cada vez está adquiriendo una mayor relevancia e importancia. Como veis, contenidos atractivos e interesantes y los vamos a empezar a desarrollar en unos instantes. Pues comenzamos ya a desarrollar los contenidos de hoy y vamos a empezar pues, saludando al fundador del FP, a Dmitry Uralov. Hola, Dmitry.
Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, hoy queríamos retomar un poco todos los temas más relacionados con la educación financiera y vamos a hablar hoy de un concepto que está muy presente últimamente. Yo me lo encuentro muy frecuentemente y que puede ser todavía desconocido para el gran público. Uh-huh. Y es precisamente el concepto del preahorro. Y quería un poco tratarlo para que nos dices tu visión de lo que es y desarrollar un poco la idea de lo que es el preahorro. Para ti, ¿qué es? ¿Cómo lo definirías, Dmitry?
A ver, conozco el concepto, no sé si creo que es de... Ay, no me sale ahora el apellido del chico que tiene un libro escrito, ¿no? Sí.
Luis Pita.
Ten peor, exacto, es de ten peor coche que tu vecino. Sí. A ver, el concepto está efectivamente en boca de todas. Yo honestamente no estoy de acuerdo con ese concepto, porque para mí no es un tema de preahorro, porque el preahorro, como él lo define, efectivamente funciona, pero realmente no es el preahorro, es el ahorro, y de hecho es la única manera que funciona de ahorrar. Tanto que la propia, por ejemplo, Hacienda la utiliza con todos nosotros todos los meses en todos los países del mundo cuando nos retienen aquella parte de nuestro sueldo o nuestras ganancias empresariales que tenemos que pagar o tendremos que pagar después en impuestos. Y el gobierno sabe perfectamente que si no nos lo cobra ya, antes de, digamos, que nosotros recibamos el dinero en el mismo momento, pues efectivamente después no tendremos dinero para pagar los impuestos. Así que para mí no es el preahorro, es el ahorro. Con lo cual, es la única forma que existe de ahorrar, que efectivamente consiste en, pues básicamente, separar lo que quieres ahorrar en el momento de recibir el dinero.
¿Y por qué? Bueno, como pueden comprobar nuestros oyentes, también tenemos nuestros propios puntos de vista que difieren mucho pues, de este concepto de preahorro que ha difundido Luis Pita, que es bueno, pues una persona, un divulgador de cuestiones de educación financiera. Pero Dmitry, centrándonos un poco en el tema del concepto del preahorro en sí, ¿por qué es bueno empezar con lo que se llama el preahorro o por qué debemos apartar primero cuando nos llega el dinero pagarnos a nosotros mismos, que sería un poco el concepto dicho de otra manera, ¿no?
Exacto. Bueno, sí, supongo que es una manera de llamarlo diferente, que está muy bien, ¿eh? Que entra muy bien a la gente, hay que felicitar a Luis Pita. Sí, es la típica, pues, pagarte a ti mismo primero, ¿no? De George Clason, del hombre más rico de Babilonia. Uh-huh. Y, a ver, la razón rápida es simplemente es porque lo otro no funciona, Esteban, ni más ni menos. Es decir, ¿cuántos de las personas que están escuchando ahora esto han intentado aplicar el concepto de, bueno, voy a esforzarme durante, pues, el tiempo, ¿no? El mes, el transcurso del mes, para ver si consigo al final del mes, pues gastando un poquito menos, pues al final tener dinero que pueda ahorrar, ¿vale? Y en realidad, si lo piensas, este concepto es aplicable también a tu día laboral, ¿no? Y empiezas uh-huh. el día, voy a intentar a ver si me puedo poner hoy y a sacar, pues, estos proyectos importantes adelante. Y lo cierto es que, bueno, pues estás haciendo diferentes cosas a lo largo del día, ¿no? Estás ahí con tus finanzas, pues gastando dinero y al final llega el final del mes y no te queda nada para ahorrar o incluso has gastado todo. O llega el final del día y al final, pues, has hecho muchas cosas, pero no las cosas importantes, y dices, es que no sé qué está haciendo porque como que está muy ocupado, pero el resultado no está, ¿no? Con lo cual, pues, la única razón es esta. Simplemente, como seres humanos que somos, tenemos una capacidad fantástica de, en este caso, pues, o gastar todo lo que tengamos en nuestras manos o malgastar el tiempo que tengamos disponible, y por lo tanto, pues, al final llegamos al final del día o del mes y no tenemos el resultado deseado. Con lo cual, si queremos revertir esto, la única manera de conseguirlo es ponérnoslo fácil, o, dicho de otra manera, ponérnoslo difícil. Es decir, ya que tenemos esta capacidad perfecta, ¿no?, de malgastar el tiempo o de malgastar el dinero, no ahorrarlo, pues vamos a reducir la cantidad de tiempo que tenemos disponible o la cantidad de dinero que tenemos a nuestra disposición para, de esta manera, pues, cumplir nuestros objetivos bien temprano, ¿no? Bien entrado en el mes, o en caso de productividad, pues bien empezado, bien tempranito en el día, ya sabes, ¿no? Lo típico, te levantas y te olvidas del mundo y te pones a trabajar, a destinar un tiempo, pues, a estos proyectos importantes que requieren un trabajo enfocado, y una vez has hecho esto, pues ya el resto del día ya lo puedes malgastar, pero no, lo importante es que queda hecho, y lo mismo uh-huh. con el dinero. O sea, si ya al principio del mes o en cuanto recibes un dinero, igual que hace, repito, Hacienda, apartas ya la cantidad que quieres ahorrar y después, pues, gastas el resto, vives con el resto, pues si te pones ahí unos límites físicos, evidentemente, porque con tarjetas de crédito no va a funcionar, pero si cortas estas tarjetas y simplemente, por ejemplo, ¿no?, como hemos hablado, operas en efectivo o operas con tarjeta de débito, que tienes un límite claro en cuanto al dinero que puedes gastar, pues al final te apañas, ¿no? Pero al final del mes, pues, tienes el resultado cumplido, que es que has ahorrado, cosa que has hecho al principio del mes. Repito, esto se aplica a todas las partes de la vida, ¿no? No solo al dinero, pero en este caso es al final un tema de prioridades, ¿no? O sea, realmente poner, exacto, si tu prioridad es ahorrar, pues, oye, si tu prioridad es ahorrar, pues haz primero esto y después haz lo otro, ¿no? Ves al cine después, porque para ti ahorrar es más importante que ir al cine. Y si dices que para ti es importante ahorrar, no pongas ir al cine por encima de ahorrar, esperando que ya, si eso después, intento hacerlo.
Uh-huh. Bueno, está claro que es el primer paso, si queremos ahorrar, como tú dices, es el primer paso que debemos hacer es este, porque si esperamos a que llegue fin de mes, pues lo más probable es que no nos quede nada, ¿no? Y exacto, todo esto...
Además, pues, perdona que te interrumpa, sí, que además no tenemos que sentirnos mal por ello. Simplemente es como, oye, yo qué sé, mi manera de funcionar personal de Dimitri Orlov necesita, como, digamos, alguien externo, alguien ahí fuera, esperando los resultados de su trabajo. Porque si no, pues como que no me pongo en marcha, ¿vale? Pues yo puedo luchar contra esto o puedo aceptarlo y organizar mi día o mi manera de trabajar, pues, de poniéndome efectivamente muchas personas, ¿no?, que esperen cosas de mí para que yo saque el trabajo. Pues en este caso lo mismo, oye, no pasa nada si tú eres como, es que soy un manirrotas, ¿no?, como se diga la gente, ¿no? Es como, oye, todo lo que recibo me lo gasto. Pues bueno, pasa nada, fantástico, es como, es una parte de tu funcionamiento, acéptala, simplemente como créate barreras, ¿no?, físicas que permitan que tú cumplas tus objetivos y después, pues, dentro de tu manera de funcionar, pues bueno, sigue superando como un ser humano, que la mayoría de las personas tienen exactamente el mismo problema. Así que póntelo fácil y póntelo difícil, ¿no?, para que todo lo que ocurra después, pues, no se malgaste ni el tiempo ni el dinero.
Uh-huh. Todo esto al final es un cambio de mentalidad, ¿no?, de quizás ciertas creencias y de hábitos, que es un poco lo que nos va a impulsar a a iniciarnos en este ahorro.
Exacto. Bueno, a ver, el cambio de mentalidad, honestamente, en mi experiencia como coach financiero, no es necesario tener un cambio de mentalidad para ello, ¿vale? No hace falta que pienses que el dinero es bueno, no hace falta que...
Porque puedes pensar en ahorrar y...
Puedes pensar lo que quieras sobre el dinero, puedes pensar lo que quieras sobre tus capacidades, pero si coges y apartas en un, sobre en una cuenta bancaria que es para operar, necesitas el permiso de tu madre, ¿no? Digamos, un dinero, el objetivo lo vas a cumplir, ¿vale? Simplemente es un tema de hacerlo antes, ¿no? Si te pones a trabajar, si te levantas bien tempranito por la mañana y, digamos, no sé, coge, ¿no? El típico, hay aplicaciones hoy en día, ¿no? Que te bloquean internet durante esas horas, ¿no? Y si no, pues tienes que pagar, ¿no? Pues oye, efectivamente, si tienes este espacio de productividad, pues harás cosas. A lo mejor el primer día harás menos, pero el segundo más. Pero digamos que al final es simplemente eso. Mentalidad no hace falta para esto. Hace falta, pues, hábitos o, en este caso, más bien, yo creo que sistemas de organizar tu vida económica y cualquier otro aspecto de tu vida que te permitan, pues, cumplir con estos objetivos primero y después ya vivir con el resto.
Bueno, tenemos el IFP, el Instituto de Finanzas Personales, que es un buen lugar para que la gente que tenga ciertas dificultades o no sepa por dónde empezar, pues recurra al IFP precisamente, y ahí puede encontrar herramientas y mucha formación al respecto que le va a ayudar a salir de todos esos problemas o situaciones complicadas con su dinero. Bueno, con toda esta gente que tiene, estas personas que tienen ahí dificultades y que no saben por dónde empezar, ¿qué recomendaciones se les pueden dar? Por lo menos esos primeros pasos iniciales de cara, pues, a poder intentar solucionar, pues, esas dificultades iniciales.
Bueno, pues yo creo que la primera, o sea, la primera dificultad que se van a encontrar es que, como ya han operado de una manera determinada durante, normalmente, ¿no?, pues toda su vida, cuando intenten hacer este cambio, de alguna forma, mi consejo es que protejan este cambio, ¿vale? Cuando hablamos de, vamos a llamarle, venga, preahorro, ¿no?, el ahorro, cuando hablamos de ahorrar primero, claro, lo primero que tienes que hacer es proteger muy bien este ahorro que quieres hacer, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que literalmente lo protejas físicamente, ¿no? Todo lo que puedas, ¿no? Hemos dicho antes, oye, si puedes, si el ahorro que quieres hacer del sueldo que te llega lo haces el primer día del mes a otra cuenta, a ser posible en otro banco, a ser posible en un banco donde tengas que ir presencialmente para poder tocarlo, ¿no? Digamos, donde hay dificultades para poder tocar ese dinero, ¿no? O vas y lo das, pues, a tu madre, que lo guarda en un cajón, y cada vez que necesitas el dinero, pues pactáis con ella que, yo qué sé, tienes que preguntarle 3 veces que lo necesitas, ¿no? Y cada vez que lo preguntas, la madre te dirá, dime otra vez las razones por escrito de por qué, ¿no? O sea, estoy inventándome cosas, pero digamos que realmente crear sistemas que te permitan físicamente proteger ese dinero, ¿vale? Repito, lo mismo se aplica a la productividad, ¿no? Es como, si físicamente desconectas internet, si físicamente te cierras, ¿no?, la puerta del despacho, la habitación donde trabajas, si físicamente introduzcas en tus oídos unos cascos que les digan, ¿no?, a tus ¿cómo se llaman estos? Coworkers, ¿no?, los compañeros de trabajo, que estoy ocupado, ¿no? Es como que no te estoy escuchando, no estoy interesado en lo que quieres decirme. Digamos que esto te va a ayudar a que estas primeras horas, pues, las dediques a aquella cosa que quieres hacer, ¿no? Pues es lo mismo aplicarlo, digamos, para el dinero, porque ahí ya eliminas pues una de las cosas que más comúnmente pasa, que es eso, ¿no? Que es como, vale, tú apartas el dinero, pero el día 20, cuando se te acaba, ¿no?, es como que vas y lo coges. Entonces es como, esto no sirve, ¿no? Tienes que forzarte realmente a vivir en este nuevo hábito, en esta nueva manera de funcionar, y la mejor manera de hacerlo, pues, es efectivamente protegerlo, ¿vale? La segunda cosa que yo creo que la gente tiene que entender es que, como cualquier cambio de hábitos, en este caso, o de manera de funcionar, pues las cosas a veces requieren tiempo, ¿no? Y hay que tener un poco de paciencia, porque además, que esto es un hecho demostrado, es que cuando tú te pones en marcha, eso nos ocurre siempre, ¿no?, con la gente, con los comentarios en el curso de finanzas personales, los clientes de coaching financiero, es como siempre, el primer mes o incluso el segundo mes ocurre algo, ¿vale? Es decir, justo que tú, pues, oye, apartas ahí, como te ha dicho Dimitri, una cuenta protegida por tu madre, ¡pum!, ¿no? Y se te estropea la lavadora. y justo estos 300 euros que ahorraste ahora los, no es como no puedes ir con ropa sucia, o sea, es literalmente imposible, ¿vale? Con lo cual, pues como que este mes te toca ir a hacerle 3 preguntas a tu madre, ¿no? Y muchas veces la gente se desanima ahí, ¿no? Es como, joder, fíjate, pues una vez que me pongo y ahí ahora ya me viene eso, ¿no? Cuando en realidad es simplemente, es como que es al final la vida te pone a prueba, ¿no? Es como la vida te está poniendo, está forzando circunstancias ante las cuales como que tienes que decidir si realmente vas en serio o no. Y ahí las personas que de alguna manera, pues repito, no solamente se aceptan como son, sino que aceptan que cualquier cambio pues requiere un tiempo y no pasa nada, hay que intentar una vez, segunda vez, tercera vez, y dicen, bueno, no pasa nada, por lo menos pues este mes tenía dinero para el lavador que se me ha roto, pues a lo mejor el mes que viene pasará otra cosa, se le romperá el coche, pero ya verás como el tercero o cuarto al final ya no pasará nada porque la vida te dejará en paz, ¿no? O sea, como dice Dave Ramsey, lo llama echar a Murphy a patadas, ¿no? Con lo cual, pues aceptando que vas a tener estas dificultades, repito, siempre, ¿no? Vas a levantarte a las 6 de la mañana y justo tu hijo a las 6:30 se va a despertar, ¿no? Y vendrá a ti para molestarte en este trabajo productivo que querías hacer. Bueno, el primer día va a pasar, ¿no? Segundo quizás también. Pero es con el tiempo, si persistes, pues vas a conseguir maneras de efectivamente llevar a cabo este hábito. Este sería como el punto número 2. ¿Qué más cosas pueden pasar? Yo creo que, bueno, muchas personas, por ejemplo, aparte, ¿no?, de proteger el dinero, de aceptar un poco las cosas. Yo creo que es importante también, o sea, no podemos entrar aquí, ¿no?, mucho en detalle porque al final se nos va el tiempo, pero, por ejemplo, claro, es muy útil, por un lado, tener claro cuál es la situación real, ¿no?, de tu economía, ¿no? Hablamos antes, ¿no?, de apuntar gastos, etcétera, porque si tienes esta información, si tienes esta foto, a la hora de planificarte, a la hora de, digamos, de, ¿no?, pues mira, voy a ahorrar tanto y voy a vivir con el resto, digamos que este resto se te queda como mucho más realista, ¿no?, por un lado. Por otro lado, otro error muy común, por ejemplo, es que la gente intenta ahorrar o, digamos, cambiar de hábito, por ejemplo, ¿no?, típico esto, ¿no?, Harvecker, ¿no?, mucha gente pues ha leído el libro o ha ido a estos seminarios que hace y ahí te enseñan la fórmula esta de las 5 jarras, ¿no? Y la esencia de la fórmula es que las personas que ayer vivían y gastaban el 100% de sus ingresos, o muchas veces incluso más, de un día para otro pretenden vivir con el 55% de su dinero, ¿vale? Uh-huh. Eso no funciona, literalmente. O sea, es como, no, ya puedes ser el sensei y samurái del ahorro, pero que no funciona, que el día 20 se te acaba el dinero, ¿vale? Por lo tanto, es como, no flipemos tanto, intentemos hacer, pues, ahorrar de esta manera, pero paulatinamente, ¿no? Poco a poco, digamos. Es como realmente como que, o sea, es mejor, creo que ya lo hemos hablado, ¿no?, en el podcast anterior, uno de los anteriores, que es mejor, digamos, ir poco a poco, apartar pues poco a poco para estas diferentes, ¿no?, necesidades, para estas, ¿no?, ahorro, inversión, etcétera, ¿vale? Y con el tiempo llegar, a lo mejor sí, efectivamente, a este 55%, pero no fliparse, no intentar como de un día para otro ahorrar un 30% cuando estás gastando 120, pues no va a funcionar, ¿vale? Es una de las maneras, o sea, razones por las cuales mucha gente luego efectivamente pues se desanima, ¿no?, y al final abandona, ¿no? Repito, cuando la gente, estas manos, ¿no?, en el aire bajan, ¿por qué? Porque efectivamente les pasó algo así, intentaron ir a un nivel demasiado alto para ellos y al final abandonaron, ¿no? Con lo cual pues es mejor poco a poco, pero, ¿no?, a un paso ahí lento pero seguro, pero con un resultado asegurado, que ahí correr quizás donde no te corresponde. Y no sé, bueno, podría hablar de más, podría hablarte, ¿no?, de, oye, usar las herramientas adecuadas, muchas veces pues los sistemas estos de organización que la gente usa, pues bueno, no sé quién los diseñó, pero es tan claro que no funcionan. Bueno, en fin, digamos, da para mucho, ¿no? De hecho, repito, todo el mundo que quiera, pues en curso de finanzas personales lo trabajamos un montón. Realmente ahí pues tenéis toda esta parte de implementación, toda esta parte como de, digamos, de seguimiento por parte de otras personas, ¿no? Tenemos ahí gente mirándote, tienes otros compañeros, etcétera. Pero bueno, no quiero aquí vender nada, pero repito, lo que está claro es que, oye, es muy importante. La única manera de ahorrar que funciona es esta, ¿no? De hecho, siempre ha funcionado de esta manera. No solo se aplica al dinero, se aplica a muchos otros aspectos de nuestra vida, productividad entre ellos. Y después, pues bueno, mientras no intentes, ¿no?, mientras no flipes demasiado, mientras protejas, ¿no?, realmente tu dinero, mientras aceptes que la vida te va a poner en circunstancias adversas para ver si realmente vas en serio, seguro que al final pues lo vas a conseguir, y espero que realmente pues esto ocurra con todos nuestros oyentes, porque es el primer paso para una vida de donde tienes recursos y al final puedes dirigir, que el dinero te ayuda al final a llevar la vida donde realmente quieres, que de esto va aquí el tema.
Está claro todo esto que estás diciendo. Recordamos también que en el libro El hombre más rico de Babilonia podemos encontrar también este tema de pagarse a ti primero, y donde se puede ir desarrollando la idea para que nuestros oyentes también se inicien en este hábito de ahorrar desde los primeros días de cobrar su sueldo. Exacto. Dimitri, como viene siendo habitual, te agradecemos tu presencia un día más.
Un placer, como siempre. Mira, ahora hablaste de libros. Podemos hacer un webinario un podcast de...
Un podcast de libros.
De los libros, sí, algún día. Está bien.
Sí, sí, recojo la idea. Me apunto.
Perfecto.
Pues nada, lo dicho, y nos esperamos y nos escucharemos en el próximo podcast.
Muy bien. Gracias a Esteban y gracias a todas las personas que nos siguen. Un abrazo fuerte.
Pues llega ya la Navidad y llega esa época en la que el sentimiento consumista se dispara enormemente y donde empezamos a gastar dinero prácticamente sin ningún tipo de control. Y hoy pues queremos hablar precisamente de ahorrar en familia en tiempos de Navidad y lo vamos a hacer con Jennifer Suárez, que ya nos está escuchando. Hola, Jennifer.
Hola, Esteban, ¿qué tal?
Bueno, para los que no conozcáis todavía a Jennifer, os decimos que es coach financiera, colabora en varios medios de comunicación y actualmente, pues bueno, está especializada en tratar los temas de las finanzas, la educación financiera aplicada a los niños, enseñar a los niños, o mejor dicho, cómo enseñar a padres a que transmitan la educación financiera y les enseñen finanzas a sus hijos. Jennifer, hoy, como decía, nos has traído pues unas ideas para ahorrar en familia en tiempos de Navidad. Enuméranos esas ideas que nos tienes preparadas.
Sí, tengo más o menos 6 ideas que puedo compartir con ustedes que están buenísimas para seguir ahorrando aún en tiempos de Navidad.
Pues vamos con la primera de ellas. ¿Cuál sería?
La primera de ellas es no perder el control y plasmar una meta de ahorro de forma visible. Es decir, se acercan las Navidades, entramos en ese sentimiento de consumismo, tal y como mencionabas, nos ponemos en la sintonía de gastar, y se nos olvidan todos los objetivos financieros que queremos y luego, por supuesto, queremos llegar a enero con dinero, pero pues nos volvimos locos en la Navidad. Entonces, regla número uno o idea número uno sería plasmar una meta de ahorro de forma visible. Si queremos llegar a diciembre o enero, cerrar diciembre, con una cantidad en específico, yo los invito a hacerla de forma gráfica, es decir, ponerlo en la nevera, en el refri o en algún sitio, el número, el monto que queremos, incluso a dibujarlo. He visto familias que hacen como una especie de dinosaurio o como una especie de termómetro y van colocando allí, van rellenando a medida que van haciendo. Ejemplo, si la meta es llegar a 5.000 euros en enero porque tienen alguna meta financiera, pues plasmarlo y verlo y visitar esa meta todos los días, aún incluso durante los tiempos de Navidad, para que entonces nuestra economía personal no se salga de control.
Bien, bueno, pues ahí tenemos la primera idea. Plasmar la meta de ahorro es fundamental, sobre todo supone además que hay que hacer previsión y eso a la hora de ahorrar es muy importante. Vamos con la segunda idea, Jennifer.
Una segunda idea que me gusta siempre tratar en las fiestas es concentrarse en lo que es verdaderamente importante para la familia. Y aquí sugiero un ejercicio que a lo mejor parece así como medio, ay, qué pérdida de tiempo, pero no. Mientras te estés duchando, cepillando los dientes o en cualquier momento, vas a preguntarte para ti, ¿qué es la Navidad o qué significa la Navidad y cómo quieres vivir la Navidad? Eso va a hacer que el evento sea personalizado y más allá de lo que diga el entorno, la sociedad, el consumismo, la televisión, lo vas a hacer propio. Al hacerlo propio, vas a gastar y orientar tus recursos en lo que es realmente, verdaderamente importante para ti y tu familia. Si para tu familia es importante simplemente estar en casa, en pijama, con una taza de chocolate caliente, lo habrás logrado. Y será algo con pocos recursos. Me refiero a que hagas de la Navidad un momento propio, un momento tuyo a tu familia, dirigido a ti, diseñado a tu hogar. De tal manera que entonces las ganas de gastar, comprar regalos, obsequios para estar a nivel del entorno, la sociedad o lo que dictan las reglas de la televisión, de todo lo que se ve y el mercadeo, no será necesario. Entonces una muy buena idea que me encanta siempre es conectarnos con lo que queremos como tal, nuestra familia en sí, personalizar el evento y vivirlo en primera persona.
Bueno, pues ahí ya tenemos esas dos primeras ideas. Vamos a pasar a la tercera.
Una tercera idea es hacer un presupuesto. Ya es buen momento, o sea, noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, ya es el momento para que tengas lista en mano con un presupuesto más o menos de lo que puedes gastar, de los montos máximos que puedes permitirte gastar en cada uno de, digamos, de las partidas que ponemos para Navidad. Piensa decoración, regalos, comida, ropa y accesorios. Ponerle un número máximo sin sentirte que te estás restringiendo. Nunca vemos los presupuestos desde el lado de lo que no puede cubrir, sino desde el lado de lo que sí puede cubrir, es decir, de lo que sí tengo y lo que mi dinero sí puede hacer. Entonces, hacer un presupuesto detallado de todos los gastos esperados durante la Navidad y, por supuesto, tratar de cumplirlos, o sea, mantenerte dentro de ellos. Esta idea no falla y sirve para cualquier época.
Uh-huh. Bueno, pues como bien dices, los presupuestos son fundamentales para tener un control exhaustivo de lo que son las economías domésticas o las finanzas personales en este caso. Y bueno, pues evidentemente cuando llegamos a los tiempos navideños, a los tiempos de mayor consumo, el presupuesto nos va a ayudar a gestionar mucho mejor nuestro dinero. Pero bueno, continuamos con nuestra ronda, con esta lista de ideas que nos has preparado para seguir ahorrando en familia en tiempos de Navidad. ¿Cuál sería la cuarta idea que nos has preparado para hoy?
Otra idea que me encanta y la practico bastante con mi familia es buscar eventos gratuitos dentro de las épocas de la Navidad. Con todo el tema de la pandemia, es probable que algunos eventos ya no se estén realizando. Sin embargo, siempre hay eventos que respetan todas las normas de bioseguridad y los distanciamientos, y puedes buscarlos, bien sea en tu ciudad o en otras ciudades cercanas, esos eventos gratuitos que permiten no solamente tener un tiempo en familia, sino ahorrarnos alguna cantidad de dinero. Por ejemplo, acá se estila mucho que en los parques públicos proyectan películas de Navidad en familia. Cada familia se lleva sus sillitas, digamos, como unas sillas de playa, se coloca en los lugares donde están señalados para tal, distanciándose de las demás personas, y vemos la película de Navidad completamente gratuito. Todos los viernes, 7 de la noche, se coloca una película. Es un evento gratuito y es una forma de compartir. Asimismo, hay otros tipos de eventos que seguramente podrás verlo en tu ciudad o en la página principal del lugar donde vives, que son completamente gratis y nos ofrecen tanto o más buenos momentos en familia como cualquier evento pago. Entonces, nada, la idea sería, hazte de unos minutos para buscar estos sitios, estos eventos gratuitos y disfrutar de ellos.
Sí, además se da el caso de que en las épocas navideñas los propios municipios, ayuntamientos o muchas ciudades organizan esos eventos precisamente para que haya, para celebrar de una forma más amigable esa Navidad. Bien es cierto que estamos en época de pandemia y las circunstancias van a ser otras, pero la creatividad la tenemos ahí a la vista y debemos hacer uso de ella precisamente para utilizar todos estos eventos gratuitos que nos van a ayudar de una o de otra manera a ahorrar en estos tiempos navideños. Continuamos con estas ideas para ahorrar en Navidad, en tiempos navideños, y bueno, pues vamos ya con el quinto elemento que nos quieres traer hoy.
Sí, una idea que me gusta mucho para la Navidad es que no debemos comprar toda la lista de regalos o la lista de juguetes que quieren nuestros hijos. Muchos padres nos sentimos como obligados a comprar más de un obsequio y queremos comprar dos, tres, cuatro, o incluso si podemos comprarles todos los que ellos quieran. Porque bueno, queremos, podemos, y bueno, nos parece ideal hacerlo. Sin embargo, no hay que hacerlo, no es necesario comprarle todos los juguetes y darles todo lo que pidan. Muchas veces los regalos a los niños se trata más de entrar a su mundo y ver exactamente qué es lo que ellos les gusta y qué es lo que ellos prefieren, e inclinarte por esa, digamos, por esa preferencia que tienen los niños. Y entonces así, en lugar de hacer una lista larga para que, bueno, cualquiera de esos les guste o que los disfrute todos, todos sabemos que los niños disfrutan un juguete más que los demás, que el resto de sus juguetes, tienen una preferencia. Entonces, si quieres ahorrarte una cantidad de dinero importante, no es necesario comprar todos los juguetes. Trata de entrar por unos minutos en el mundo de tu hijo, de ver qué le gusta, qué dice, qué habla, hacia dónde van sus preferencias, y te inclinas por ese juguete en específico y así pues te ahorrarás una cantidad de dinero importante en términos de comprar regalos y obsequios a los niños.
Bueno, pues es una muy buena idea que está ahí al acceso de todos y que muchas veces no nos hemos parado a pensar y pues eso, con la idea de dar todo a nuestros hijos muchas veces nos equivocamos y aumentamos el gasto innecesariamente. La sexta idea que nos has preparado, esa sexta idea para seguir ahorrando en familia, ¿cuál sería?
Bueno, esta sexta idea se trata de la cena de Navidad. La cena de Navidad supone un gasto fuerte porque, bueno, siempre queremos tener varios platos disponibles, varios diferentes contornos, diferentes postres, pero no es necesario. Si vamos a compartir en familia, podemos asignarle a cada persona o a cada familia, a cada subfamilia, división, digamos, un plato o un postre o repartirnos las tareas. Si la cena la vamos a celebrar en nuestro hogar, pues a lo mejor colocaremos el plato fuerte nosotros e invitamos que el resto traigan, algunos traigan las bebidas, otros traigan los postres y así disminuir un poco la carga, disminuir un poco los gastos y no vas a quedar como que, ay, no vas a colocar toda la cena, o sea, no se va a ver feo en el sentido de que no puedas afrontar toda la cena tú o tu hogar, aunque sea tradicionalmente así, no es necesario y digamos con un poco de tacto, un poco de trabajo en equipo, de, ay, vamos a cada quien pone algo, se hace mucho menos fuerte el cargo, el gasto por cena de Navidad y además es un momento como es para compartir de lo que trajo cada quien, los gustos, preferencias, o sea, verle el lado bueno sobre compartir estos momentos.
Sí, además, por lo menos aquí en España, las cenas de Navidad suelen ser muy abundantes, nos gastamos mucho dinero en las cenas de Navidad y lo demás es una comida que sobra y que estás comiendo durante los días siguientes precisamente porque ha habido un exceso de comida en los días previos a la Nochebuena o a la Navidad. Bueno, creo que tenemos un último punto, una última idea de las que nos has preparado, ¿verdad?
Sí, tengo una última idea y es que me encantaría que pudiesen rediseñar la Navidad sin ser tacaños, por supuesto, a algo que sea propio, que sea sencillo, y recordarles que el hecho de que rediseñen la Navidad a un presupuesto, digamos, más bajo o a un presupuesto más alto, rediseñarlo y hacerlo propio, no quiere decir que va a ser la última Navidad. O sea, lo bonito de las Navidades es que todos los años tienen una. Y si esta Navidad de pronto no se parece a lo que sean tus sueños de una Navidad, pues no hay problema, porque el año que viene va a haber otra. Entonces, vivir la Navidad esta, diseñada a lo que necesitas en este momento, con la esperanza, la fe de saber que el año que viene va a haber otra Navidad, te vas a preparar con tiempo y la vas a vivir tal exactamente como lo sueñas. Es decir, vivir esta Navidad en primera persona y saber que vienen otras Navidades.
Me gusta mucho esa idea de que todos los años hay una Navidad y, como bien has dicho, el año que viene también se va a volver a vivir. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una recopilación, un resumen de estas siete ideas que nos has preparado. Jennifer, si te parece, vamos con ello.
Sí, la primera idea es plasmar la meta de ahorro de forma visible. La segunda idea es concentrarnos en lo que es verdaderamente importante para la familia. La tercera idea es hacer un presupuesto detallado. La cuarta idea es buscar eventos gratuitos que sean de alto disfrute. La quinta es no debemos comprar todos los juguetes de la lista. La sexta es para la cena de Navidad no tienes que comprarlo todo, sino que se puede repartir entre toda la familia. Y por último, rediseñar las fiestas de Navidad a tu gusto sin ser tacaño.
Pues esperamos que nuestros oyentes hayan tomado buena nota. Antes de despedirnos, y como viene siendo habitual, Jennifer, vamos a recordar otra vez tus redes sociales y tus canales de comunicación donde podemos encontrar este tipo de información y otros contenidos de mucho valor que sueles aportar.
Sí, me encuentran en Instagram como @finanzasparanuestroshijos, en YouTube con el mismo nombre, Finanzas para Nuestros Hijos, o a mi página web www.finanzasparanuestroshijos.com.
Aquí en la descripción del vídeo, debajo en el texto que añadimos junto a este podcast, no vídeo, perdón, vamos a dejaros los datos que acaba de decir Jenny, donde la podéis encontrar. Y ya os digo que hay muchísima información y un contenido muy importante que os puede ser de mucha utilidad. Jennifer, ya solo queda despedirnos. Muchas gracias por tu participación en el podcast de hoy.
Gracias a ti, Esteban. Mil gracias por el espacio.
Y bueno, como te suelo decir, esperamos seguir contando contigo en próximos podcasts.
Seguro que sí. Felices fiestas para todos.
Felices fiestas. Entramos ya en el bloque final de nuestro programa, del podcast de hoy. Vamos a hablar con John Salazar, que ya nos está escuchando. Hola, John.
Hola, Esteban. Muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros y vosotras.
Bueno, John, para aquellos que todavía no lo conozcáis, pues deciros que es inversor, que reside en Dubái, en los Emiratos Árabes, y que, bueno, que es la persona con la que solemos tratar los temas relacionados, pues, con la productividad, las inversiones, los negocios o la mentalidad empresarial, ¿no? Bueno, hoy queríamos hablar, John, nos traéis una herramienta que ya hemos tratado en algún que otro podcast de una forma muy superficial, como una manera de encontrar oportunidades de inversión, que es LinkedIn, ¿no? Y hoy, pues bueno, queríais hacer hincapié en diferentes aspectos que pueden servirnos para implementar nuestro perfil dentro de esta red social que cada vez se está haciendo más popular, sobre todo en el ámbito empresarial y de los negocios.
Eso es. Hoy va a ser muy sucinto. Vamos a cubrir tres aspectos cruciales desde mi punto de vista a la hora de optimizar tu perfil en LinkedIn como herramienta para hacer negocios e inversiones.
Bueno, pues dicho esto, vamos a ver esos aspectos que tú consideras que son fundamentales e importantes a la hora de desarrollar nuestro perfil y de llevarlo, de publicarlo en esta red social.
Eso es. Vamos además a proyectar pantalla. Luego podemos poner un vídeo en el canal de YouTube. Y vamos a por ello. Tres aspectos, entonces. El primero, la parte de arriba. La parte de la imagen que utilices, tu nombre, el tagline, o sea, ese título, si puedes poner una imagen del sector detrás. O sea, esto es la primera impresión. Y tenemos solo una oportunidad para causar una gran impresión. Uno es por el aspecto que tenemos. Dos es cuando abrimos la boca. En este caso, cuando entran en tu perfil, lo primero que van a ver es, pues, esa foto que tienes, que sea algo profesional, que sea acorde a la actividad que quieres desarrollar. Puedes poner detrás una imagen relacionada con la industria en la que estás buscando hacer negocios, operaciones, inversiones. Y luego, debajo de tu nombre, pues tienes ese tagline. Y aquí es importante, pues, que sea algo muy, muy directo, que cuando la gente entre, pues queda claro. Si vas a buscar operaciones de inversión, recomiendo que pongas el tagline de inversor, porque eso ya directamente va a hacer que muchas operaciones vengan a ti. Va a hacer que crees deal flow a través de LinkedIn, sobre todo si tienes una red grande, que es el segundo punto, y además va a llevar las conversaciones por estos derroteros directamente. Así que ahí tenemos el primer punto, esa parte de fotografía, la imagen que hay detrás y ese título. Segundo punto.
Sí, eso es lo que vamos a sacar. El segundo punto, ¿qué es lo que crees tú que es importante dentro, después de ver esa parte superior inicial con las fotografías?
El segundo punto, que es muy importante, son el número de conexiones. Si ahora mismo tienes menos de 500 conexiones, ponte las pilas, empieza a enviar invitaciones, da igual a quién, da igual. Te vas a la parte de tu red, My Network, y empiezas a enviar invitaciones. ¿Quieres subir a más de 500 conexiones por varios motivos? Uno de ellos es, no solo es que a la gente nos gusta estar conectados a otras personas, pues que tienen una amplia red de contactos, no solo es eso, sino que a la hora de que tú tengas un gran número de conexiones, vas a aumentar tus segundas conexiones también. Es decir, las conexiones de primer grado que tú tengas van a estar a tu alcance también, por lo que tu red va a crecer mucho más y vas a poder buscar hacer negocios también con esas personas. Cualquier persona que esté en LinkedIn está en LinkedIn por algún motivo, ya sea porque o bien quiere buscar empleo en algún momento o bien quiere hacer negocios, si no, no estaría en LinkedIn. Por lo que puedes no solo acercarte a tus primeras conexiones, sino acercarte a segundas conexiones. Y eso también es muy importante por la familiaridad que se genera. No es lo mismo si yo, Esteban, me acerco a ti por primera vez y no tenemos ninguna conexión ni te conozco de nada, que si te indico que parece que tenemos algunas conexiones en común. Porque cuando veas las conexiones que tenemos, pues vas a empezar a darte cuenta, ah, mira, si es que conoces a fulano y conoces a mengano y conoce también a esta persona. Bueno, no debe ser tan mal tío, tan mala tía si conoce a fulanito. Sí. O sea, ya creas una familiaridad de inicio y eso es importante. Luego ya es como tú ajustes los mensajes concretos. No voy a entrar en eso hoy. Entonces, en segundo lugar, las conexiones. Ten más de 500 porque LinkedIn no muestra más de 500 en este momento. Es el segundo punto. El tercero, he dicho que iba a ser muy sucinto, voy a ir muy al grano, es tu summary, el about, o sea, el resumen que se pone aquí. Realmente cuando entras en un perfil, ves esta primera imagen, bajas abajo, le vas a dedicar 10 segundos a leer qué es lo que pone aquí. Entonces, es importante que esto esté muy orientado, ya no solo a lo que estás buscando, al tipo de operación o el tipo de negocio que estás buscando hacer, sino también la fase en la que te encuentras a la hora de hacer esos negocios. Entonces, puedes ajustarlo también. Por ejemplo, si en este momento estás buscando desarrollar nuevas relaciones financieras, puedes indicarlo. Si estás con un contacto para que te escriban, si estás buscando montar un equipo para que te ayuden, ensamblar la estructura para llevar a cabo una estrategia concreta, puedes decirlo también. O sea, es algo que es dinámico y deberías ir ajustando. Entonces, es importante este about. Y luego, realmente, el resto es que tenga coherencia con lo que has puesto aquí. Que normalmente vas a hacer scroll down, vas a ir bajando, vas a ir viendo pues, la experiencia y vas a bajar y ya está. Si tienes recomendaciones, todo esto pasa a ser más secundario. Por supuesto, ayuda. Si tienes recomendaciones, si tienes endorsements, todo esto ayuda, pero realmente vas a leer el resumen ejecutivo y vas a bajar para ver que todo tiene coherencia con el resumen ejecutivo. Con esto y preparando las plantillas de mensajes adecuadas, que podemos, si hay interés, podemos entrar más en detalle en otro episodio, ya estás preparado, estás preparada para empezar a usar esta herramienta. Uh-huh. Así que, en resumen, tres puntos. El primero, la fotografía, imagen de fondo y, sobre todo, este título. Esa primera gran impresión inicial que quieres causar y que esté conectado a los negocios, operaciones, inversiones que quieras llevar a cabo. Lo segundo, el número de conexiones, que sea más de 500, por los motivos que he explicado. Y lo tercero, que tengas un resumen ejecutivo que sea coherente con el resto de tu perfil.
Uh-huh. En cuanto... Con estos tres puntos... Sí, perdona. Te quería preguntar, en cuanto al número de conexiones, ¿podemos entablar conexiones o contacto con personas, por lo que tú dices, ¿no? Que más o menos podamos conocer, que siempre nos pueden aparecer o por nuestra red o por las sugerencias que vayan apareciendo que nos proporciona el mismo LinkedIn? Pero tú aconsejas, si tienes algún interés en un campo concreto, mandar esas peticiones, esas solicitudes para conectar con otra gente directamente, o sea, sin tú tienes un interés en un determinado campo y una determinada persona, escribirle directamente pidiéndole ser su contacto, ¿solo recomiendas?
Yo recomiendo utilizar Sales Navigator, que es como la herramienta avanzada, es una suscripción. Uh-huh. El primer mes puedes testarlo en este momento. Sí. Y realmente es un filtro, o sea, te permite seleccionar filtros. Entonces, si tú estás buscando un abogado en esta región en concreto, estás buscando un abogado que esté en Emiratos Árabes, que tenga tantos años de experiencia, que haya trabajado en esta firma, que sepa sobre realizar transacciones, pues puedes utilizar Sales Navigator. Uh-huh. Y con eso te va a salir un listado, según los filtros que tú has utilizado, pues de un montón de personas. Todas esas personas puedes escribirlas, de nuevo con el mensaje apropiado, y pedirles una conexión. Si aceptan la conexión, quiere decir que están abiertos a hacer negocios y luego puedes compartir más información. El primer mensaje debería ser algo muy, muy sucinto, muy breve. Si la respuesta es positiva, esa persona acepta la conexión, quiere decir que está abierta a entablar la conversación contigo. Luego mandas un segundo mensaje ya más detallado y de ahí pues te puedes llevar ya la conversación a tu correo privado, montar una reunión, hacer una llamada telefónica, etcétera. Al final, cualquier persona que esté aquí en esta red es porque está abierta. Si no, no estaría aquí.
Sí, además hay que destacar que LinkedIn es una red que está adquiriendo cada vez mayor protagonismo, sobre todo en el ámbito empresarial, que es un poco donde se ha especializado, ¿no? Sobre todo con es una red además adquirida por Microsoft, con lo cual la importancia y la relevancia es mayor y se está viendo además, yo por lo menos lo percibo, que cada vez hay más gente que está recurriendo a esta herramienta, ¿no? Para intentar entablar diferentes relaciones, bien sean comerciales, inversiones, como tú dices, o simplemente tener contacto con determinadas personas que mantienen unos intereses semejantes a los que tú puedas tener, ¿no?
Es una herramienta muy joven todavía. Uh-huh. No es como Google y Facebook, ¿no? Sobre todo si pensamos más en publicidad, marketing. En este momento, pues, se está terminando de refinar ese algoritmo para LinkedIn, pero ten en cuenta que algunas de las personas más brillantes de este planeta pues trabajan para esta empresa. Entonces es una empresa, o sea, es una herramienta que en este momento está en sus estadios más iniciales, funciona sobre todo a la hora de buscar operaciones de inversión, a la hora de buscar hacer negocios, pues es una herramienta que a mí personalmente pues sí me gusta mucho y facilita mucho las labores. Es decir, más ahora si estás en un confinamiento, pues a lo mejor tienes más dificultades para irte a un congreso, irte a eventos, eso va a demorar más los plazos. No tienes que irte a una revista y buscar, contactar con, por si quieres subirte a tu equipo, a alguien que aparece ahí, lo tienes en LinkedIn.
Bueno, estamos viendo los diferentes aspectos que tú consideras más importantes. ¿Hay algo más que quieras destacar referente que sea de utilidad, que pueda ser útil pues a cualquier persona un poco que se inicie o que quiera establecer diferentes relaciones dentro de esta plataforma?
No, era daros una visión a 10.000 metros de altitud hoy. Por supuesto, luego el tipo de comunicación que estableces es muy importante. Cómo estructures tus mensajes, pues eso es algo que va a determinar si esas personas van a querer hacer negocios o no. Idealmente, deberías buscar luego una reunión, tener una reunión, ya sea por Zoom, ya sea presencial. Pero el cómo estructuras esos mensajes es importante. Y el cómo sepas utilizar también esa herramienta para utilizar los filtros, pues también es importante. Pero de nuevo, simplemente dar hoy la visión, la vista de pájaro, para que luego ya cada cual, pues si realmente le interesa, pues siga tirando el hilo.
Bueno, pues ahí quedan estos consejos, esta visión que nos aporta John de lo útil que nos puede resultar LinkedIn como herramienta para entablar e implementar relaciones, ya sean de diferentes tipos, las inversiones, negocios o directamente empresariales. Y nada más, John, te agradecemos tu presencia en nuestro podcast y nos vemos en el siguiente.
Muy bien, un abrazo enorme a todos y a todas y conectamos en LinkedIn. Hasta pronto.
Pues entramos ya en el tramo final de nuestro programa y antes de despedirnos queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, un buzón de sugerencias, como lo queréis llamar, donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos temas que os gustaría se fuesen tratando en otros programas. La dirección de correo electrónico es podcast@institutofinanzaspersonales.com, repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com y como digo, pues ahí nos podéis hacer llegar todas aquellas dudas, consultas o los temas que os gustaría se fuesen tratando en otros programas. También queremos hacer hincapié en que visitéis y echéis un vistazo a la descripción de este podcast porque ahí vamos a dejar diferentes materiales, material complementario y adicional que viene un poco pues eso, a complementar los diferentes temas que hemos ido tratando en el podcast de hoy. Por ejemplo, podéis encontrar enlaces a vídeos del canal de YouTube de Dimitri Orlov, podéis encontrar también los canales de comunicación y la página web de Jennifer Suárez o también podéis ver el enlace al canal de YouTube de John Salazar y su perfil de LinkedIn. Por dicho esto, ya no hay tiempo para más, vamos a ir poniendo el punto y final y desde el equipo del Instituto de Finanzas Personales queremos desearos unas felices fiestas, una feliz Navidad y recordaros que aún nos queda un programa que publicaremos en los últimos días de este año para despedir pues eso, este 2020 tan complicado. Así que lo dicho, felices fiestas, feliz Navidad y recibid un abrazo y un saludo muy fuerte.